Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias. Martes 17 de marzo, martes de tertulión del Sporting, como siempre en la cadena COPE. Hoy no estamos en la cañada porque está cerrado por vacaciones, que tiene que descansar esta gente también de vez en cuando, pero tenemos tertulión igual, por supuesto que sí. Como todos los martes, estamos en los estudios centrales de COPE Gijón, en la Avenida de la Costa, y hay que hablar del 4-1 al Castellón, hay que hablar de ese partido, evidentemente, hay que hablar de esa goleada, de los tres puntos importantes después de la palmatoria, además de Las Palmas ayer, porque en el descuento le levantó el Albacete el partido, y eso quiere decir que el Sporting recorta 3 puntos esta jornada del playoff. Empezó a 6 y está a 3. Y la próxima jornada vas a Las Palmas a jugar contra Las Palmas. O sea que son días de mucha actividad. Pero la pregunta es si pesa más el 4-1 o esa primera media hora donde el Castellón fue tan superior al Sporting. Esto es vaso medio lleno o vaso medio vacío. Tú dirás, joder, que habléis después de una goleada de un 4-1 de la primera media hora. Bueno, es que claro, hay que hablar de esto, porque hay que hablar de... Es un club con exigencia, evidentemente, el Sporting, y hay que preguntar por lo que pueda venir en el futuro. De hecho, le hacemos caso a Borja Jiménez, que dijo que no había que analizar en función al resultado. Bueno, nosotros no vamos a analizar en función al resultado. A la hora de evaluar si el Sporting tiene opciones reales de ascenso, a mí por lo menos me pesa más la primera media hora que lo de después. O sea, yo me quito la careta, yo lo digo. A ver qué piensa después el resto del tertulión, porque igual hay gente que piensa lo contrario. Yo, a mí me pesa más la primera media hora que lo de después. A pesar de un 4-1, ¿eh? O sea, que le hago muchísimo caso a Borja, analizando más allá del resultado. El Oviedo ayer también tuvo buenas noticias en el cierre de la jornada, porque el Rayo le empató en la última jugada al Levante. Estaba con 9 el Rayo. Y un gol de Patecisca, además es increíble que no haya entrado el VAR, porque controla con la mano, pero de manera clamorosa, Patecisca. De manera clamorosa. Hay una sensación creciente en los tres ascendidos del año pasado, que son el Elche, el Levante y el Oviedo, que ahora mismo están los tres en descenso, que los árbitros les están perjudicando. Pero claro, vas al Español y piensa lo mismo, por ejemplo. Vas a la mitad de equipos de primera y segunda división y les pasa lo mismo. Pero es verdad que hay en las últimas jornadas cierta sensación, y ya no solo de ellos, sino de equipos que les rodean en primera, que estos tres están siendo un poco pupas con los árbitros. Ayer le tocó al Levante, porque lo de Levante fue una cosa tremenda. Ahora vamos con todo eso. 15 horas 27 minutos, es martes, estamos en directo en Deportes COPE Asturias.
¿Dónde se viven los partidos como se merecen?
En la Cañada Real, en los bajos del Molinón.
Pantallas gigantes interiores y en terraza, para no perderte ni una jugada, con el mejor ambiente deportivo de Gijón.
Cocina abierta todo el día, coctelería, cafetería, cerveza de bodega bien fría y aparcamiento gratis en la puerta.
Goles, emoción, amigos y buen rollo, la Cañada Real, donde el deporte se disfruta a lo grande.
En los bajos del Molinón, la Cañada Real, juega en casa.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Cosas del día. Por ejemplo, el Sporting ha decretado día del club en el partido contra el Deportivo de La Coruña. Van a tener que pagar los abonados y van a tener que pagar 22 euros para ver ese partido. Los socios de honor y los junior van a entrar gratis, pero los abonados adultos, si eres abonado adulto, vas a tener que sacar entrada y pagar 22 euritos para ver ese Sporting Deportivo La Coruña. Otros años eran casi siempre los derbis, ahora, este año como no hay derbi, pues este partido contra el Deportivo, hombre, se espera mucha gente en el Molinón, porque además es el próximo sábado a las 9 de la noche, y se espera mucha gente, evidentemente, porque además el Deportivo está también ahí arriba. Sub-26, diversidad funcional y jubilados 11 euros, y adultos 22 euros. Vamos a hablar también en el tertulión de la lesión de Ferrari, que, como lo esperábamos, se hizo oficial ayer por la noche, se pierde lo que resta de temporada con una fractura del peroné. Y vamos a preguntar si el Sporting tendría que fichar en el mercado libre. Os voy adelantando una cosa, luego contaremos algún nombre, pero los nombres no ilusionan demasiado lo que hay en el mercado libre. O sea, no da para ilusionarse demasiado. Y el Oviedo prepara otra final, que es de las gordas esta, porque es penúltimo contra último. Levante contra Oviedo, sábado 6:30 en el Ciudad de Valencia. Es el último partido antes del parón internacional, y hay noticia aquí porque hay un convocado ya con la selección, que es Sivo. Sivo va a jugar con Ghana 2 partidos, Austria y Alemania van a ser los rivales de Ghana. Y hoy adelanta la voz de Asturias que Sivo, si juega los 10 partidos que quedan, renueva automáticamente con el Oviedo una temporada más. Claro, si estás en primera, complicado. Si estás en segunda, igual al Oviedo le vale. Vamos antes con un mensaje importante, ¿no? Importantísimo, de Caja Rural de Asturias. Fer Justo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Es un mensaje de la entidad bancaria con más oficinas del Principado y es la que apuesta fuerte por Gijón. Con la última oficina que ha abierto en Nuevo Roces, hay ya 16 en la ciudad. Entra en cajaruraldeasturias.com.
3:30, estamos en directo. Martes, Deportes Cope Asturias. Tres y media en directo, Cadena COPE. Gracias a todos y todas por estar ahí un día más en el directo. Si estás en la cofradía del podcast, que somos también muchísimos, gracias a todos por estar ahí, sea como sea, desde donde sea, por escuchar la radio y Deportes COPE Asturias. Vamos a abrir el baúl de las cosas de Fer Justo. Tiene muchas cosas hoy, además, tiene cosas para ilusionar al pueblo hoy. Hola, Fer, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Por ejemplo, en el Oviedo tienes datos de permanencias, ¿no?
Sí, vamos a ver. El Oviedo ha cerrado la jornada 28 a 7 puntos de la salvación. Me he puesto a mirar en este siglo XXI. Equipos que con esos números se hayan salvado y he encontrado tres casos. El más reciente es el de la temporada 2011-2012 de Manolo Jiménez en el Real Zaragoza.
Hace 15 años, ¿eh?
Hace mucho, sí, hace mucho. Llegó a estar a 12 puntos de la salvación ese Zaragoza. Bueno, pues al terminar la jornada 28, sí, estaba a 8 puntos de la salvación.
Ahora estamos en la 28.
Terminada la jornada 28.
Vale.
A 8 puntos estaba. Hizo 21 de 30 puntos y se salvó el equipo de Manolo.
Claro, hizo números de ganar la liga, vamos.
Sí, prácticamente. Pero ya te digo que se llegó a ver a 12.
Vale.
Recortó 8 puntos y se salvó. Otro que, sobre todo por la reacción que realiza, es el español de Pochettino. Pochettino en su primera temporada, en la temporada 2008-2009.
Con Tamudo, estaba Tamudo.
Tamudo estaba. Estaba también a 8 puntos, había conseguido solo 22 en esos primeros 28 partidos. Bueno, pues sumó 25 de 30 en esos últimos 10 partidos y evidentemente se salvó a falta de una jornada. Espectacular la reacción. Y esta que sí que me parece espectacular y posiblemente es una salvación imposible, pero que se consiguió, fue la del Mallorca de Héctor Cooper. En la jornada 28 estaba a 7 puntos de la salvación, pero es que en la jornada 31 estaba a 10. Es decir, que a falta de 7 jornadas, que no 10, a falta de 7, tenía que recortar 10 puntos. No perdió, no falló, hizo 15 y se salvó. Espectacular.
Eso es a principios del siglo, Cooper, ¿no?
La temporada 2004-2005.
El otro día, repasando, haciendo la previa para tiempo de juego del partido con el Valencia, Héctor Cooper, había entrenado al Valencia la última vez que había venido el Valencia al Tartiere, principios de los 2000, que fue cuando el Valencia juega la final de la Champions contra el Bayern.
No ha llovido ni nada.
Y luego entrenó al Mallorca, efectivamente.
Así que esos tres precedentes,
bueno, es decir,
se puede agarrar.
Tres en 26 años. Que poder se puede, pero la cosa está...
Bueno, me he ceñido a las jornadas 28. La del Mallorca, por ejemplo, que se agranda a partir de la 31.
Estás en el barco de la permanencia del Oviedo y en el barco del playoff del Sporting.
Desde, ¿no?, que llegue, Pablo, desde que
espectacular.
Llegue.
O sea, estás tú...
Sitio hay.
En los barcos hay bastante sitio. ¿Algo más del Oviedo o no?
Bueno, que se ha ejercitado esta mañana en el Requesón. Este jueves termina el Ramadán, con lo cual para el sábado igual ya se han podido recuperar de alguna manera tanto Hassan como
No sé
Zaira.
Si entrarán ya. Igual les costó la titularidad del Ramadán.
Puede ser, pero quiero decir que termina el jueves, el viernes se pueden poner finos.
Vamos con la noticia del día en el Oviedo, que como siempre la trae el Pigüeña a la Cadena COPE, y es un adelanto. David Costas va a estar mañana aquí en Deportes COPE Asturias. Va a ser el gran protagonista del programa, David Costas, después del gol al Valencia, el gol que supuso la victoria del Oviedo. Es el hombre del momento en el Oviedo, yo creo, por bastantes cosas. Y mañana va a estar en COPE antes de la final contra el Levante. Renovado varias temporadas, uno de los capitanes y muy de moda porque marcó el gol contra el Valencia. Así que, aparte de todo esto, es un tío que dice cosas, que para mí es lo más importante. Más allá de la actualidad y más allá de el momento en el que pueda estar, Costas es un tío que ya como viene un poco de vuelta, los chavales jóvenes dicen menos cosas, pero los chavales que ya vienen un poco de vuelta, como es el caso de Costas, que por cierto está a punto de ser padre, dicen cosas. Así que mucha expectación con la entrevista mañana. David Costas en COPE hasta ahora va a ser el gran protagonista, el jugador del Oviedo en Deportes COPE Asturias. Es la noticia del día en el Oviedo, la patrocina al Pigüeña y a Gijón.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen, bien escanciada, es calidad en arroces como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo o el de arroz con andaricas. El Pigüeña es carnes de Asturias o rabo de toro, carrilleras, cabrito, pitu de calella, venao o jabalí. Producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. El Pigüeña, con el exclusivo sello de calidad de Sidrerías de Asturias, desde 1989 en Gascona 2, Oviedo. No.
vamos al baúl de cosas del Sporting, Ferjusto.
Bueno, pues antes hablabas de nombres propios con la lesión de Ferrari. Tengo aquí una lista de posibles delanteros, bueno, evidentemente bueno, libres,
sí, sí.
Que podrían firmar con el Sporting.
Tremendamente ilusionantes.
A ver, algunos son conocidos, la mayoría. Por ejemplo, Lucas Pérez.
Bueno, este, mira, este... Yo este...
Por eso
sí
te
me,
lo he dicho el
sí
primero.
Pone,
por
sí
eso te
pone.
Lo he dicho el primero.
Sí, este sí me pone.
¿Vale?
Que vaya para allá a Riestra a hablar con Lucas Pérez y le diga, oye... Un ascenso como,
aquí hacemos
como el
altavoz para que le llegue la noticia.
¿Cómo lo ves?
Sí, John Guidetti.
John Guidetti.
También. Sí. Celta, a la vez.
Sí, sí, este está bien también, John Guidetti.
Chicharito.
Chicharito.
No sé qué años tendrá, ¿eh? También te digo.
Pues Chicharito es un poco pero... broma, ¿no? Chicharito al Sporting no lo acabo de ver yo.
Y también un ex del Huesca, José Ángel Carrillo.
Está muy bien porque, o sea, es como una lista muy...
Fútbol ficción.
Chicharito, Guidetti, Carrillo está... Pero mira, lo de Lucas Pérez me gusta a mí.
Pues o sea, igual hay que ya, no sé.
¿Dónde está Lucas? Lucas estaba en Madrid, ¿no?
Terminó contra, bueno, rescindió de aquella manera
con, entrenando
con el
Depor, un Leganés o...
Entrenó con el Leganés, pero ya está y quedó, vale. Y no tiene equipo.
¿Tienes informe de las lesiones del Sporting? Nos está hablando mucho, evidentemente, a raíz de la lesión de Ferrari, de las lesiones que está teniendo el Sporting esta temporada. Y nos preguntábamos por la mañana en la redacción si están teniendo muchas o pocas en relación al resto de equipos de segunda división.
A ver, he cogido, el Sporting es el octavo, pues he cogido del octavo para arriba, porque vale. Como coja los 22 equipos me vuelvo majareta.
Vale.
El Sporting ha concentrado 14 lesiones esta temporada en 13 jugadores. Recuerdo que Gaspar ha sufrido dos, aquella vale. Del hombro y después... La recaída en Cádiz. Lum, la lesión de larga duración del tendón de Aquiles. Nacho Martín, también muscular. La de Andrés Cuenca, la del propio Ferrari. Aquellas molestias de Pablo Vázquez que sufrió en Ipurúa. Rubén Yáñez. Otero, que estuvo un mes fuera a finales del año pasado. Dubasín también, que se perdió, creo que fueron 3 partidos. La pubalgia de Pablo García en noviembre y diciembre. Las molestias de Curbelo, que también fueron 2 partidos. Kevin, que también se lesionó. Y Nico Riestra, vale, lo ha incluido en la lista.
Sí, bueno, Riestra, vale, no es primer equipo, pero vale. ¿Cuántas son en total? 13.
13 futbolistas, 14 lesiones.
Vale, y 14 lesiones. ¿Y qué, digamos, qué papel ocupa o qué puesto ocupa con respecto a los demás?
Estaría en el top 3. Es verdad que el que más lesiones acumula es el Almería, que son 15 lesionados, pero claro, Chumi, por ejemplo, acumula 3,
vale.
Lopi y Baptistao acumulan 2. En lo que es a nivel de futbolistas, el Sporting es el que más jugadores...
¿Y por debajo?
Y por debajo, el Racing de Santander tiene 10 lesionados. Es verdad que las lesiones del Racing son importantes.
Son
la de Manes, el ligamento cruzado, Arana, recaídas, Villalibre. El Depor, por ejemplo, 8 lesionados, es el segundo que menos tiene, el que menos el Burgos, con 6. Las Palmas tiene también 13, como el Sporting, a nivel de jugadores. Y el Castellón son 8. Málaga,
bueno,
12.
Son bastantes del Sporting.
Quiero decir,
pensé yo que estaba más ajustado, pero son bastantes.
No es una cifra disparada,
sí.
Está por encima de la media, pero hay otros equipos que están...
Yo es que tengo la sensación del Sporting de que cuando cae uno, como hay una plantilla tan corta, cuando cae uno te da la sensación de que es mucho más grave.
De que hay un mundo, sí.
Porque con 2 o 3, como tienes una plantilla más corta, pues te da la sensación de que son muchos más. 15 horas y 37 minutos al Tertulión.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos... Es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos allá, 15 horas y 39 minutos. Abrimos el tertulión del Sporting. No estamos en la Cañada porque la Cañada, insisto, tiene que cerrar de vez en cuando y tiene que coger vacaciones esa gente. Pero estamos en los estudios centrales de COPE Gijón y estoy bien rodeado. Yo creo que estoy bien rodeado porque está Fran Sánchez, que es el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol en el mundo mundial. Hola, Fran, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, contento, después de una victoria, siempre contento.
Está Andrés Maese, que viene desde el comercio. Hola, Maese, muy buena.
Presente.
¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien, como la semana, soleada y con calor.
Fuiste en bici esta mañana, ¿no?
Di una vuelta, sí, aproveché. Una pequeña vuelta, sí, para testear un poco ropa y demás. O sea que, fantástico.
Y está Andrés Menéndez, que viene desde la Nueva España. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
¿Cómo vas?
Bien, bien, bien. Aquí estoy siempre bien.
¿Qué cuerpo os queda después de lo del Castellón? ¿Estáis ilusionadísimos con el 4-1, con la goleada y playoff y ascenso? No tanto. Yo es que, lo dije en el arranque, lo digo ahora, tengo esos 30 y pico minutos ahí un poco, que me martillan un poco, pero para, entiendo el que me diga, eres un personaje, ganó 4-1 el Sporting.
Para mí es un espejismo lo que se vivió el otro día en el Molinón, pero vale. Partiendo de la base de que...
Lo que vale está claro.
Partiendo de la base de que ganar 4-1 al Castellón no es sencillo y que el Sporting venía de 4 semanas sin ganar, con 3 empates y 1 derrota, es más que positivo el resultado. Pero ¿por qué digo que me parece un espejismo? Porque yo creo que este tipo de circunstancias se van a dar muy pocas veces. Que es quedar a merced de lo que te proponga el rival e intentar golpear de la mejor manera posible. ¿Salió? Sí. Para los resultadistas estarán encantados, pero yo creo que para ser resultadista no venimos aquí.
Tú eres un romántico más, ¿eh?
Yo soy un romántico y soy una persona que intenta mirar un poco más allá, ¿no? Y analizar un poco más allá.
No,
lo que
pero
está,
no es
lo que
un buen partido para los románticos, porque claro, el que puso, digamos, el fútbol bonito y tal fue el Castellón, claro. Fue un 4-1,
o sea,
para el Sporting.
A mí me gustaría,
la contra.
Me encantaría que el Sporting, cada vez que pierde un partido, lo perdiera como lo perdió el Castellón.
Ya.
Con sus ideas. Murió fiel a sus ideas.
Fran, Andrés, ¿qué?
Dale, Andrés.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que al final el Sporting, para mí, bueno, pasa una primera media hora muy mala de juego ante un gran Castellón, que te somete, que te lleva prácticamente al límite, ya que lo raro fue que en esas 2-3 ocasiones, incluido el gol anulado, para mí muy polémico, que también a veces solamente vemos, lloramos cuando el árbitro nos perjudica, pero en este caso, que es un caso gris, que es un caso que para mí, yo he visto la jugada varias veces, no sé exactamente qué anula, ese fue el juego posicional de Alberto en el gol de cámara.
Es raro, sí.
Interferencia.
Para mí es, de verdad, sí, muy cojidísimo.
Si se lo pitan al Sporting, estamos pidiendo
te comunicados. Te quita un playoff esa jugada y estás pegando patas al
pidiendo
sofá.
Pidiendo comunicados hasta al club. Y
hasta pasado mañana. Dicho esto, para mí es después es una hora bastante buena del Sporting ante un gran rival, lo pienso verdad, ante un rival que es verdad que te beneficia también la manera de jugar, porque corre muchos riesgos, permite muchos espacios, y con jugadores como Otero, Dubasín, que son precisamente futbolistas que cuando hay espacios marcan diferencias, pues creo que era un plan de partido que le beneficiaba al Sporting, siempre y cuando el Sporting no fuese muy atrás en el marcador. Yo creo que se encuentra con el empate en una jugada rara de Otero.
Y hace clic el partido ahí.
Y el partido cambia totalmente. Dicho esto, para mí es un partido con un peaje a pagar al carísimo. Yo soy de los que creen que Ferrari de aquí a junio va a ser seguramente el jugador más importante del equipo.
¿El más importante del equipo?
Favor,
yo
por
pienso
favor,
que estaba.
No, empecemos a hacerlo.
Pienso que me consta, de hecho, que el cuerpo técnico tenía la intención de darle más bola en estos partidos.
Era fácil, porque no le estaba dando mucho tampoco.
Y bueno, porque perciben también que hay agotamiento en Dubasín. Otero el otro día hace un partido excepcional, pero en Otero. La situación de Gelaver también. Y ha habido conversaciones y comunicaciones para. En ese sentido, y se te rompe un jugador que creo que en los minutos que había dado Ferrari este ha sido un jugador realmente que estaba teniendo un impacto importante, y creo que quedaban muchas jornadas, Ferrari ya estaba con la forma, ya estaba en calor, ya estaba adaptado, y pienso de verdad que es una baja no sensible, muy muy sensible para el Sporting.
Qué casualidad, vaya, iba a jugar ahora que se lesiona.
No, pero es mi opinión, hombre, podemos...
No, dices
este
que
programa
el,
ya lo
dices
hicimos.
Que el cuerpo técnico... Bueno, perfecto. Que
no, yo creo de verdad que Ferrari...
A ver, después de este gol iba a jugar, mira, más seguro.
Yo pienso que
pero
más que ver como las propias palabras del entrenador demuestran que además creo que Borja no solamente lo que dice sino cómo lo dice demuestra un dolor real, un dolor que siente, un
hombre,
dolor real.
No, es evidente, o sea, es una
que no es como
muy
si
grave.
Que Keipo o Amadou que dices pues una faena porque son jugadores de plantilla, pero
es que Keipo estaba jugando, Keipo en el último mes jugó bastante más que Ferrari.
Claro, es que ese dolor
bastante
tampoco...
Bastante más que Ferrari, yo creo que no.
Ese dolor no se acompasa con lo que lo ponía.
No, bastante más. Es que Ferrari contra el Leganés y el Valladolid acumuló 20 minutos.
También tienes que tener en cuenta que Keipo compite en la posición donde probablemente ahora mismo hay menos nivel y Ferrari...
No, no, donde hay menos nivel no. Keipo jugó donde jugaba Gelaver, en la izquierda.
Sí, bueno, Keipo jugó donde jugaba Gelaver y jugó Gelaver.
Frank, que te quiero escuchar, a ver, ¿qué?
El que no jugó fue Gaspar.
Bueno, no sé, traéis un debate un poco raro, ¿no? Nos tiene que dar igual porque además es algo que no vamos a saber. Si va a jugar, no iba a jugar, pues está lesionado y no va a jugar, eso es un hecho. Pero bueno, yo creo que a veces no somos muy conscientes de... Hay una frase, venía escuchando, me llamarás ahora romántico también, porque es de Platón, que dice que afortunado ciertamente es aquel que toma la medida adecuada y exacta de sí mismo. Entonces yo creo que el Sporting no está para menear a nadie. Eso partiendo la base. Con lo cual, ayer, el otro día, nos venía el segundo, el tercer clasificado.
Tercero, sí.
Con el mejor fútbol de la competición junto con el Racing, en cuanto a disposición, a mover, demás. Bueno, si en los primeros 10 minutos vamos 1-0 o 2-0, no pasa nada. No pasa nada, falla una Ferrari de que era de empujar, que no era muy forzado.
No cuentes, no, es fuera de juego.
El gol de Guille.
Ese es el gol de Guille.
Y falla ahí, es la que falla, es la única que tiene el Sporting.
Vale, pues da igual.
En 42 minutos.
Vale, perfecto, una que falla, 1-0.
No, que era fuera de juego, que no vale.
Bueno, pues nada. Pues entonces no vale nada. Yo ya maese ya.
No,
ya
¿qué
me, ya es me que dices antes, tú maese la que la que llama.
No,
escucha,
no, es que yo no hace falta que analice
tampoco,
eso.
Tampoco
es que
fue
el
gol.
El Sporting metió 4 goles, le expulsaron a un jugador al Castellón en la primera parte de una jugada a la que Ferrari puede provocar una jugada que para mí es límite de amarilla roja. Hay para mí 6 o 7 una de Duasin que se la solo y se la corta Alberto cuando tenía Otero solamente para pasársela y empujar la pelota. Para mí hay 7 ocasiones clarísimas del Sporting.
Fran, partido. Es sorprendente.
Entonces, si estamos hablando que el Sporting hizo mal partido otro día,
Fran,
es sorprendente que en Andorra, que el argumento que utilizáis para eso no vale para el gol que anula, pues está anulado, no vale.
Yo no dije nada.
Ni dudas, ni maese, no, pero ni dudas ni nada. Entonces, bueno, a lo que voy, yo creo que el arranque del Sporting no es malo. Efectivamente, durante 20-25 minutos nos someten, tanto con el gol anulado, con el penalti, como una jugada que sale al contraataque, sale un 4x3, muy claro, que la sacan por el palo izquierdo de Cristian Joel, y Cristian Joel hace un paradón tremendo. Tremenda una jugada. Eso es un hecho. Eso es un hecho. A partir de ahí, con el gol del empate del Sporting, el Sporting es superior 11 para 11 y 10 para 11. ¿Vale? Y además hay una cosa que a mí me sorprendió, que por primera vez supimos jugar con esa superioridad, porque el recital que dan, para mí, en el centro del campo el Sporting contra 10, es verdad que contra 10, pero saben jugarla, saben mantener el resultado, saben buscar sus opciones. Tenemos 4 o 5 claras aparte de los goles, con lo cual, bueno, yo creo que hay que de vez en cuando también ver el vaso medio lleno. Yo creo que hicimos un buen partido, igual que la semana anterior, que no es antónimo decir una cosa con la otra. Hicimos el ridículo en Andorra, que no me salía. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que ser positivos. 4-1, estamos a 3 puntos del playoff y hay que seguir.
Hay un dato aquí que no me pasa el bulo de Fer Justo, que desmiente el bulo de Andrés Maese.
Del último mes, ¿no? Del último mes.
187 dime. Minutos y Keipo 115 minutos.
¿De qué? ¿Del último mes?
¿De dónde era el árbitro? Pues no hace falta decir nada más, ¿no?
¿Dónde era el árbitro?
No, marzo 68-63, Ferrari 9-18-59. No, pero vale, sí, me parece muy bien. Mira, la diferencia de marzo son, entre uno y otro, 5 minutos hay de diferencia.
Pero es que tú dijiste que había jugado bastante más.
Escúchame, la diferencia minutos, entre Ferrari...
Dan para mucho.
Bueno, claro, 5 minutos.
Depende, en la vida
pero, general, pero a uno no le vamos a echar de menos y a otro sí. Si la diferencia son 5 minutos...
Pero si 187, 115.
A ver, una cosa, Maese lo que está diciendo tiene razón, ¿eh? O sea, no lo puso hasta el otro día... Y ahora está diciendo que lo va a echar mucho de menos y
por
tal.
Por favor.
Bueno, que era un jugador que no estaba jugando.
Pero era un jugador que estaba con la flechita para arriba. Vale, yo creo que era un jugador
que
iba
con la flechita para arriba.
No, pero que...
Los últimos
no,
partidos el último que partido. Había jugado de titular, que de los últimos 4 partidos había metido gol. Quiero decir, creo de verdad, bueno, además es que manejo la información, de que le da rabia de verdad esta baja, porque él mismo, yo creo que en Andorra, puede ser que haya hecho una autocrítica, es decir, quizá Ferrari podía haber tenido más protagonismo en Andorra.
Y se va a demostrar ahora, porque si lo intentan renovar, en la situación en la que está ahora mismo, intentan
yo lo intento renovar.
Que no digo que si lo hacen es una demostración de que,
para
de
mí
que
es un
el entrenador
nivel,
lo quería.
También tendrán que querer el equipo. Bueno, es que mejor cómo se recupera.
Sí, claro,
es que es una cesión,
claro,
hay que acordarse.
Mejorar
no, si lo intentan,
para un traspaso, entra en último año de contrato.
¿Vosotros lo intentaríais? ¿Lo volveríais?
Queda un año más de contrato allí, creo, algo así.
Mejorar a Caicedo y Amadou no es difícil, ¿eh?
¿Sabéis qué pasa con Ferrari? Que puede ser una opción. Que es óseo lo que tiene. No son ligamentos. Entonces, si son ligamentos, yo no me atrevo. Pero siendo óseo, eso cura bien.
Que te cura y no tienes consecuencias.
Claro,
no
hay problema. Entonces, bueno, si el Sporting se lo plantea y el chaval les encaja, pues igual lo vuelven
a... Mira, hemos sido muy críticos, con razón, unos más que otros, Maese más que yo, seguramente. Hemos sido muy críticos, con razón, con la planificación deportiva del Sporting. Creo que además de manera justa, porque comentábamos antes del inicio del programa, aquí estoy de acuerdo con Acebo, que muchas de las lesiones del Sporting se notan porque la profundidad del armario no es muy amplia y porque hay puestos en el Sporting que hay un gran titular y hay un suplente que baja mucho el nivel. Dicho esto, yo creo que el mercado invierno del Sporting ha tenido mala suerte. Creo que hay un componente de mala suerte. Talesiano Ferrari y Andrés Cuenca, que creo que son dos jugadores que suben el nivel medio de la
Mira,
partida.
Andrés, es el mejor mercado de invierno que hizo Regui desde que
Más Brian Oliván, que es un futbolista que está dando mucho nivel.
A mí me interesa más las salidas. Porque otros años, los pufos...
Te los comes, sí.
Te los comes. Y este año se fueron. Los trincaron. Pero, y encima eran apuestas suyas, ¿eh? Porque Cortés, Caicedo, Kembo eran apuestas suyas.
Ya has mantenido a Duasín, ya has mantenido a Gelaver.
Por eso, yo este año creo que el Sporting no le da. Lo digo abiertamente, lo llevo pensando bastante tiempo. Y, por ejemplo, esa media hora contra el Castellón, a mí me lo confirma, sinceramente, porque creo que es un escenario más realista que lo que pasa después. Es una opinión mía, la mía. Ahora bien, soy optimista porque creo dos cosas. Uno, que el fichaje de Riestra es bueno. Creo que Orlegui va a destinar más esfuerzos en el Sporting a futuro, con un tío que es la mano derecha y Irarragorri aquí, encima vendiendo Atlas. Y dos, joder, es que la política de fichajes este año no tiene nada que ver con otros años. Ya no hay geraldinos ni de amores ni estas historias. Las hubo en verano, pero se las trincaron en invierno.
Sí, es que el Sporting ahora mismo está a otro mercado, igual que el que hicieron este año, para tener un equipo de claro aspiración
ascenso. Os pregunto una cosa. ¿Mañana si vienen con 6 millones por Otero, Gelavero, Dubasín?
Que si lo vendemos nosotros...
¿Los venderíais?
Ellos lo venden seguro, yo no.
No, te pregunto
yo
a ti.
Yo creo que con la venta de Atlas quiero pensar que no va a haber esa necesidad de venta. Y el problema va a ser retener a dos jugadores que igual sus aspiraciones son más.
Que no 6 millones, porque Boyé, por ejemplo, le costó 6 millones a la Alavés. Que no les sale a la Alavés con 6 kilos por uno de estos 3.
Por Gelavér, por ejemplo.
Que no le sale el negocio.
No te va a pagar ningún club 6 millones por Gelavér.
Vale, vamos a ponernos en ese escenario.
Yo no lo vendo. Yo no vendo ninguno de los 3.
6 millones por Gelavér porque...
No, pero ¿lo venderías o no?
Me parece un muy buen jugador.
¿Lo venderías o no?
¿Lo venderías o no?
Yo por 6 millones...
¿Sabéis qué pienso?
Depende, los vas a reinvertir.
El Racing vendió a Peque, que había metido 20 y pico goles. Y lo reinvirtió. Y vendió a Jeremy. Lo reinvirtió.
Sí, pero aquí...
Así crecen los clubes también, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, bien.
Jeremy
sí.
No lo reinvirtió.
Pero lo que estamos viendo con Otero, Dubasín y Gelavér no lo llevamos viendo en 20 años en el Sporting.
Eso es verdad. Por eso, de ahí la pregunta. De decir...
Yo no vendo ninguno. Ahora, lo que está claro es que el Sporting necesita... mucho más, ya no te digo que esos tres ni que los otros ocho que tienen que es jugar con ellos. El Sporting necesita mucho más para ser un claro aspirante. Y ya no te digo que ser un claro aspirante y decir, no, para subir este año no, pero el que viene sí. No, para ser el Racing de Santander. Es decir,
es un buen ejemplo, sí.
Este año no, el año que viene igual tampoco, pero es que les va a caer.
Es que, o sea, es una línea.
Quiero decir, es que están ahí.
El Racing lo pelea todos los años y el Sporting es un año si te suena la flauta, como con Ramírez.
Y el resto, pues a ver si no la pasó mal.
Eso, yo, la última vez que estuve aquí lo hablamos y alguno me tildó de chiflado. Eso se llama proyecto.
Bueno, sí, claro.
Eso se llama proyecto. Eso se llama venderlo al principio de temporada. Y vuelvo a insistir, si la próxima mercado de verano fichamos dos jugadores, vamos a ponernos que necesitemos seis, fichamos tres, digo de nivel 11 inicial, ¿no? Fichamos tres jugadores y nos dicen que estamos ahí para estar, pero que todavía nos falta, se va a montar la hostia. Porque es que nos parece mal que el segundo clasificado, que es el Castellón, nos gane durante media hora. No hablo por la opinión, ¿eh? Hablo de que, joder, menudo baño, es que menuda mierda, porque es que es el Castellón. Es que no tengo claro que creemos que no estamos donde tenemos que estar. Entonces, se llama proyecto, hay que explicarlo, hay que decirlo. Y yo creo que el fútbol actual no es valiente en esas cosas.
No, hay que ser...
No es valiente.
Hay que hacerlo. O sea, quiero decir, es que hay que hacerlo.
Sí, pero lo admitiríais, por ejemplo, desde prensa.
El problema,
¿lo admitiríamos nosotros desde afición?
No, pero si es que el problema no es que no, pero si el problema es que...
Porque aquí, porque el abono subió X, que me parecerá, es otra discusión, si es mucho o es poco, ya creemos que porque el abono es caro, tenemos que jugar un ascenso, ¿eh? Y no es así.
No. Si eso no lo decimos nosotros. Eso
no hablo general.
No lo digo.
Fran, pero
eso lo dijeron
si
ellos.
La exigencia.
Eso lo dijeron ellos.
No digo lo perder la exigencia, pero evidentemente, pero sí fijar dónde tenemos que estar. Y a partir de aquí, no podemos ir a más.
El problema
no puede empezar ninguna temporada.
Es que has dado con el problema de raíz. Es que el que nos meta... Yo es que ayer lo hablábamos por la noche. A mí el partido me dejó una sensación de decir... una lectura mucho más amplia, ¿no? Es decir... ¿Por qué hemos llegado al punto de que te viene el Castellón y tiene una idea, un proyecto, un fútbol mucho mejor que el que tienes tú ahora. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y el problema es el que dices tú, el problema de Raif es que no hay un proyecto. Pero es que nunca lo ha habido.
Pero no lo ha habido, claro, es que llevamos 30 años o 40 no, sin proyecto. Eso,
¿eh? Yo sí que yo también creo que falta un proyecto definido, estable, pero es verdad que creo que el proyecto era Miguel Ángel Ramírez y el proyecto de Miguel Ángel Ramírez muere cuando Miguel Ángel Ramírez decide irse a Qatar.
Pero es que el proyecto
o sea, al final hay
es que yo no creo que sea de una persona.
De a Miguel Ángel
pero es que no vale que sea de una persona, porque o dependes sea, de
es
esa persona.
El petardazo de Alves,
que pero que no vale, que es que no vale, que es una empresa, o sea, que tienes que tener un modelo a dónde quieren ir, claro.
Real Sporting de
Gijón. Claro, claro. Dicho esto es lo que os dije. Comparto con que no hay un proyecto ni una
que van a
una
cambiar otra vez
definida de la misma manera que creo que han hecho cosas bien. Creo que por ejemplo lo han acertado bastante generalmente con los entrenadores. Creo que Borja Jiménez es un muy buen entrenador para segunda división y además añado creo que han hecho un gran mercado invierno para
pero
para
que es pan que para hoy y hambre para mañana.
Eso es otro debate.
Que mañana el entrenador te pierde aquí la temporada debate, que viene aquí. Cinco partidos como te hizo Garitano y se va a la calle.
Luego, por cierto, otra cosa.
Que el director de mareo te duró 3 meses y medio, el nuevo director de mareo, que se lo quieren llevar a Washington, ¿no? A Estados Unidos.
No, o sea, bueno, con
las funciones de la gente que metes para ver si reformas
decir,
otra
Andrés,
vez.
Otra cosa que ibas a decir.
No, que soy de los que pienso que al final el Sporting tiene que ser aspirante a subir todos los años independientemente de quién tenga la plantilla por la categoría, simplemente por la categoría del club que es que no sé, no, es que sois muy exigentes. Es que es que el Sporting luego sois muy exigentes ellos con el abonado también. O sea, esa exigencia tiene que tener una reciprocidad, tiene que ser bidireccional. El Sporting para mí es un equipo que tiene que aspirar todos los años a subir a Primera División. Que igual no eres el primer favorito, no eres el segundo favorito, no eres el tercer favorito, de acuerdo. Pero el Sporting tiene que aspirar todos los años a subir a Primera División.
Y el problema...
Por ser el club que
es. Pero el problema es el proyecto del
el
que hablábamos
puede
antes.
Puede ser, pero es que la plantilla nunca lo es.
Pero claro.
Lo que no puede ser, Fran, es que te cobren.
No, pero me da igual lo que cobren. Es que no es...
No, hombre, no da igual.
No. Pero no es directamente... No es directamente...
No da igual, porque si tú a la gente le mandas un mensaje, oye, vamos a pelear.
No es directamente proporcional lo que te cobren de abono para lo que fichan. Eso, por eso hay que criticar lo que está diciendo Maese, que estoy totalmente de acuerdo y él conmigo en ese tema. O sea, es que es el proyecto, no lo que te cobran o lo que te dejan de cobrar. Es que el problema es que el Sporting tiene que ascender o aspirar. Sí, perfecto.
Este año el Sporting mete 5 millones de euros.
No, claro,
vale, perfecto.
Coño, y por eso estamos donde estamos. Porque si no estaríamos como el Zaragoza.
Una pregunta.
Si no están esos dos, estamos peor que el Zaragoza.
Una pregunta. Y el entrenador.
Pero están.
Una pregunta. Una pregunta. El entrenador.
La planificación ahora
antes
sí
decía,
para mí es...
Antes decía Maese, que lo piensa mucha gente. Yo no puedo ver al Sporting jugando metido atrás y a la contra. Y
a mí es lo que te digo.
Tú piensas.
Yo, joder, con el Castellón, 5 defensas.
Tú ves al Castellón y te gustaría que el Sporting jugara como el Castellón. Y como tú, mucha gente.
Con una identidad. No, vale. Yo no sé si esa
no,
u otra.
No, perdona, el
con
Sporting tiene una identidad. Lo que pasa es que no te gusta. Sí, te lo dije ayer.
No,
sí,
vale.
Sí, el Sporting tiene una identidad, pero no te gusta, que es jugar a la contra y atar atrás.
Sí, bueno, para mí
es lo que hace Borja. Y lo que fue siempre.
Borja estuvo cero nervioso, que hiciste por las ocasiones, pero el juego era el que quería.
Vale, perfecto.
Bueno, la imagen del minuto 35 o 40, que hay un primer plano que le hacen a Borja Jiménez en el banquillo. Es un poema, es decir, madre mía. Y es la cara. Y os invito a que vayáis a la retransmisión y pongáis minuto antes del empate, que es como...
Vamos a ver, la primera media hora es un Castellón que para mí somete al Sporting. Pero también es que, de verdad, parece que estamos borrando el mapa los siguientes 60 minutos.
Que no lo borramos.
Como
que
si no valiese, pero, como si no valiese
claro,
los otros...
Que no,
claro,
que
pero te meto Golotero en una jugada aislada. Bueno, sí, te meto Golotero en una jugada aislada, porque es fútbol esto.
Que sí, hombre, que sí.
Claro, pero por eso es fútbol.
Este programa ya lo hicimos. Os estoy preguntando si... ¿El estilo de Borja Jiménez es el que queréis para el Sporting a futuro?
Mi estilo es ganar, evidentemente, si se puede en el Molinón, en el Molinón.
Por eso no podemos tener proyecto, porque si el estilo es ganar, eso no es un estilo, eso es una...
Mi estilo, vamos a ver,
ser resultadista, si ganas bien y si no ganas.
Sí, yo encantado.
Y lamentablemente...
Yo voy contigo.
Tendríamos que haber empezado entonces la tertulia diciendo, viva el Sporting, somos los mejores del mundo, que hemos ganado 4-1.
¿Pero qué dices? ¿Qué estás hablando? Yo digo, lo que quiero es que el Sporting gane, y lamentablemente el Sporting no gana. Pero no gana con Orlegui, no gana con Fernández,
siempre,
no gana nunca los últimos 10 años, 20
pero
y 30
siempre
años.
Vas a estar más cerca. Siempre vas a estar más cerca del éxito cuando tienes un trabajo organizado y un objetivo fijado. Siempre
sea
vas a estar.
Sea, además, ¿eh?
Es que siempre vas a estar. Es que los equipos que mejor juegan al fútbol o que más, que
no,
te vienen a la cabeza.
Es que el estilo organizado es el que no te gusta.
Están arriba. No, es que están arriba.
Maestro,
es que
a ti no te gusta, el estilo organizado.
Te gusta Racing de Santander.
Es que ese es el tema.
Te gusta Las Palmas.
Es que el Sporting no tiene un estilo identificable. Para mí, el Sporting sé perfectamente desde antes de ayer a qué va a jugar en Las Palmas. Al contraataque. A los balones a Autor y Duasín, aprovechando que Las Palmas seguramente
claro, sí, con Keipo en Andorra jugando de
ojo,
tal
yo hoy estoy, te saca, en Andorra es un oasis en medio del desierto.
Yo estoy más cerca de Maese.
Es un desastre.
Yo pienso que hoy en día para
sacarme la ecuación ese partido.
Y aquí están los equipos que están en playoff, los 6 equipos de playoff juegan
y se sabes a lo que juegan.
Efectivamente, no atacan mejor que defienden.
Oye,
es decir, tienen un estilo
contra
de juego...
11 contra el todopoderoso Castellón iba a 2-1 ganando el Sporting, ¿eh? 11 contra 11.
Sí, sí. Bueno, menos mal.
Ese dato
vale. Menos mal.
Dime los tres mejores jugadores del Sporting el domingo.
Contra el Andorra, también, Palmo, contra
Ferrari,
el
No, los tres mejores.
Y Cristian Joel, vamos.
Gracias.
Gracias.
De verdad, yo a veces... Es que no me quiero enfadar.
No te enfades, porque además tenemos que marchar. Y estaría muy feo que termináramos la tertulia enfadados.
Ahora que se acabe, que se enfade, que ya quedamos aquí a solas.
Mira, además, os recuerdo que si por lo que sea necesitáis unas cortinas de cristal panorámicas, tenéis Diseño Soluciones en Vidrio. Y eso es muy importante para vuestra felicidad. Así que no marchéis enfadados, ¿vale? Yo os doy ese consejo. Gracias. Y el otro es que paséis una rigurosa semana. Que os quiero mucho, Fran.
Gracias.
Andrés,
gracias,
cuidaos.
Por todo.
Venga.
Ha sido un placer. Despedimos, ¿eh? Mañana más Deportes Cope Asturias con David Costas, pedazo de protagonista. Te dejo con la tarde, con la radio, con la cadena COPE. Hoy Champions y mañana también. Adiós.